Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio, que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá, también a través de www.uniminutoradio.com.co. La mañana de hoy, en el Control Master, como siempre también, nos acompaña Edwin Álvarez Donato, la asistencia técnica de Antonio Ávila y de un gran equipo de estudiantes de Uniminuto que hoy nos asisten técnicamente. También el agradecimiento a todas las personas que se suman a este espacio, a todos ustedes que nos acompañan de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 del mediodía a través del puente. Recordemos que este es un espacio coordinado por el Proyecto Marfil, el Departamento de Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Mi nombre, Simón Antonio Dumet, y bueno, cotidianamente en este espacio, en muchos momentos nos acompaña el profesor Víctor Andrés Rojas. Hoy, pues por cuestiones de salud no nos puede acompañar, pero estamos muy al tanto también de tenerlo pronto de vuelta en estos micrófonos. El saludo, la bienvenida también a los estudiantes del curso Narrativas de la Infancia, Marginalidad y Comunicación Educativa, que están hoy participando también de este espacio, y tenemos unos invitados muy especiales con quienes daremos continuidad a un diálogo establecido y se comenzó la semana inmediatamente anterior en el universo, en el gran universo de filosofía para niños en el mundo. Le doy la más cordial bienvenida también a mi coequipero en estas líderes de la comunicación, en estas líderes del Proyecto Marfil, del programa, donde tenemos la oportunidad de participar cotidianamente. Le doy la participación y el saludo al profesor Alejandro Montaño, en la mañana de hoy se suma a nuestra emisión. Profesor Alejandro, bienvenido al Puente.
Muy buenos días, Simón. Un placer estar contigo acá en la mesa de trabajo del Puente y compartiendo este espacio con los invitados y los estudiantes de el curso de infancia. Es así, acá estamos, acá compartiendo este espacio y pues un saludo, como lo decías tú, a nuestro compañero Víctor, que pronta recuperación, que pronto lo volvemos a tener acá en los micrófonos del Puente y dispuestos a dialogar sobre un tema tan interesante que son las comunidades de diálogo y todo este proceso que se lleva desde hace ya un año casi con la pandemia.
Bueno, así es, usted lo ha señalado. Vamos hoy a hablar y a darle continuidad al tema de los aprendizajes y retos de las comunidades de diálogo en línea. La semana inmediatamente anterior nos estuvo acompañando Leslie Cázares, una entrevista maravillosa conducida por el profesor Víctor Rojas, conociendo también cuáles son las apuestas desde la Federación Mexicana de Filosofía para Niños en ese sentido. Hoy también nos acompaña Leslie Cázares. Pero también nos acompaña otros invitados muy especiales a los cuales iremos mencionando paulatinamente. Primera instancia, bienvenida a Leslie al Puente, bienvenida a este espacio que ya para usted también es como su segundo hogar. Adelante.
Muchísimas gracias, Simón, Alejandro, por permitirme seguir dialogando con el público y con alumnos. Hace rato nos mencionabas que afortunadamente tenemos alumnos interesados en el proyecto de filosofía para niños que se conectan a escucharnos. Así que espero yo que tengamos un diálogo bastante nutritivo para tu audiencia el día de hoy. Gracias.
Claro que sí, nos están acompañando el día de hoy. También nos acompaña Oli Santiago, seguimos en México, profesor Alejandro, y nos vamos para Cancún. Recordemos que estábamos ahorita escuchando a Leslie, ella es presidenta de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, y ahora saludamos a Oli Santiago, quien es directora de Noema Consultores allí en Cancún, en México. Bienvenida, Oli.
Hola, Simón, un abrazo desde Cancún. Les mandamos un beso y un abrazo aprovechando a Víctor también. Esperamos se recupere pronto y muchas gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias. Y ahora, profesor Alejandro, hacemos un viaje
A Barcelona.
Al otro lado del charco, sí señor.
Vamos a saltar el charco, como se dice popularmente. Nos vamos para Barcelona y tenemos un invitado muy especial desde Barcelona, Emily, bienvenido a la mesa de trabajo del Puente. Y qué placer tenerte acá compartiendo este espacio con nosotros.
Hola, buenas tardes aquí, buenos días allí. Espero realmente aportaros un approach diferente por muchos motivos, no solamente porque vosotros empezáis el día, quizás yo estoy acabando el mío, también porque estoy desde dentro de la escuela. De hecho, no sé si os habéis fijado, he mutado antes el micrófono porque era la hora de salida de los alumnos. Yo estoy escondido en un aula, y quizás pues toda Colombia se hubiera enterado de que en Tarrasa los alumnos salen ahora mismo de la escuela. No era plan. ¿Vale? Por todo esto, yo espero también poderos aportar y enriquecer este interesante debate que seguro va a tener lugar.
Muchas gracias, Emily Azuara, que está en el Colegio Single de Terraza en Barcelona, y bueno, es un gusto tener su compañía el día de hoy. Bien, comencemos conociendo un poco lo que ha sido la experiencia de cada uno de ustedes en el marco de este año, ya un año largo, poquito, que se cumple de la pandemia, cada país viviendo una experiencia muy particular, cada uno de nosotros situados también en estos contextos donde la pandemia nos ha permitido reinterpretarnos, nos ha permitido también redefinirnos y de alguna forma poner en marcha una serie de apuestas y de procesos muy interesantes. En primera instancia, conocer cómo han venido viviendo este periodo de pandemia. Y quisiera comenzar por Emily, luego por Oli, luego terminar por Leslie. Muy brevemente su percepción, su vivencia en cada uno de sus escenarios y sus contextos. Emily.
Bueno, nosotros la pandemia la vivimos igual que ustedes hasta el mes de junio, de marzo a junio. Estuvimos confinados, como sabéis. Nosotros ahora, desde en junio, nos desconfinaron y la escuela ha estado funcionando en una relativa normalidad. Ahora, justo cuando entrabais, le explicaba a Leslie y a Oli cuáles son todos los gadgets a los que nos hemos tenido que rodear los docentes, ¿vale? Desde algún aparato para ampliar nuestra voz hasta nuestra mascarilla legal, y les explicaba la dificultad de estar dando clases durante 4 horas, a lo mejor explicando filosofía con esto, pero estamos en una relativa normalidad, ¿vale? Hay un poco de, les explicaba también que hay algo de caos organizativo, en el sentido de que aulas que habitualmente no eran de uso cotidiano por cuestiones de desdoblamiento de grupos, una biblioteca, una sala de profesores, un laboratorio, ahora son aulas habituales, y esta es nuestra nueva normalidad. Esto es lo que nos ha traído la pandemia, una nueva normalidad.
De una nueva normalidad que se ha acentuado en muchas maneras en nuestros contextos, en nuestros escenarios. Oli, ¿cómo ha sido esa vivencia en Cancún?
Bueno, te puedo platicar que nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con chicos desde preescolar hasta posgrado. Y yo creo que cambia la experiencia también dependiendo de esto. Los más pequeñitos, por ejemplo, para mí me parece que están viviendo una situación como más complicada, porque pues desean salir a la escuela, ver a sus amigos, a sus amigas. Y, por ejemplo, tenemos niños de primero de primaria que no conocen su escuela todavía, que no saben lo que es un recreo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es complicado. Les pedimos que abran, que enciendan cámaras, que nos veamos. En filosofía para niños saben que es súper importante mirarnos, pero tampoco siempre se puede, ¿no? Aquí también está la cuestión muchas veces del internet. Algunos niños estudian con datos, de teléfono de sus papás, y todo eso complica mucho la situación. En nivel medio, digamos, los chicos aquí le llamamos secundaria, pues ustedes también, también es difícil porque necesitan una edad en la que necesitan socializar mucho y les cuesta trabajo también, como a veces encender la cámara, exponerse, y entonces hay que estar lidiando un poquito con ese tema. Los chicos ya más grandes de universidad, de posgrado, pues se van acoplando, algunos trabajan y les favorece el tema en línea y demás, ¿no? Entonces, es lo que te podría comentar de lo que estamos viviendo por ahora aquí en Cancún.
Y Santiago. Leslie, ¿cómo se ha venido viviendo esta experiencia también donde usted está ubicada?
Muchas gracias, Simón. Pues yo me siento algo, ¿cómo decirlo?, entre dividida de que es una buena experiencia y deseando también, por supuesto, este contacto que Oli señala. Los alumnos actualmente en la ciudad en la que estoy viviendo y la mayoría de las ciudades de México, estamos en semáforo o naranja o rojo. Eso quiere decir que no hay posibilidad de regreso a las aulas. Así que tenemos que mantener algo que quería compartirte por aquí, que es la responsabilidad de mantenernos dialogando y haciendo filosofía para nuestros niños, niñas y adolescentes. Es decir, esta responsabilidad no cambia a pesar de la situación de pandemia. Lo que hemos estado pensando es cómo seguir atendiendo esa gran responsabilidad para que nuestros alumnos desde casa sigan en este diálogo, en este encuentro humano, en esta maravillosa idea de soñar un mundo diferente desde las condiciones que tenemos. ¿Anhelamos la escuela? Sí. Anhelamos estar en contacto, por supuesto, pero yo creo que tampoco podemos desgastarnos mucho ante una condición que no podemos cambiar en estos momentos, pero que sí nos estimula algo que desde Filosofía para Niños nosotros vamos como promoviendo, que es el pensamiento creativo. Yo creo que desde que ya es un año, de hecho hoy es el aniversario de hace un año aquí en México, donde empezamos a pensar en estar confinados. Entonces, el pensamiento creativo se ha estimulado para poder resolver con lo que tenemos, para crear alternativas y sobre todo resolver los retos que cada día nos está poniendo la vida y la realidad y a nuestros alumnos, los más pequeños. A veces pensamos que los adultos somos los que padecemos más el confinamiento y también las situaciones de COVID. Pero esto nos pasa a todos, a toda la humanidad. Entonces, es un tema muy vigente de reflexionar y de dialogar desde nuestras casas. Así andamos, Simón.
Bueno, ahí tenemos entonces, profesor Alejandro, un panorama de nuestros compañeros, colegas también en otros países que se mueven en el universo de filosofía para niños y que han venido también atendiendo esta nueva realidad.
Así es, Simón, un panorama que... ya como lo decían los compañeros invitados acá a la mesa de trabajo del puente, ya va para un año larguito donde nos tocó empezar a pensar, a reinventar todo ese proceso de la educación y cómo transformar eso que nosotros cotidianamente hacíamos en nuestras aulas de clase y llevarlo a otro escenario, que es un escenario que nos ha brindado posibilidades de encuentro diferentes a las que teníamos en la presencialidad, pero que desde la virtualidad también ha habido oportunidades para establecer esos diálogos y esos, para nosotros, esos diálogos filosóficos. Ya lo decía Leslie, nos lleva también a pensarnos, a no dejar de dialogar con el otro, a no dejar de dialogar con los chicos, a no dejar de pensar filosóficamente. Y yo creo que una de las preguntas que se avecina en este diálogo que estamos teniendo es precisamente eso, con respecto a ese diálogo interactivo por medio de una pantalla, por medio de las diferentes opciones de aplicaciones que tiene la Internet, pero también con una serie de problemáticas que rodean todos esos procesos virtuales, que es la no conectividad de algunos estudiantes, la falta de algunos recursos, de unas dinámicas y sobre todo la falta de una costumbre que es dialogar por medio de una pantalla, que yo creo que a todos que no estamos acostumbrados a eso, nos dio muy duro acostumbrarnos a tener un diálogo a través de una ventana. Con respecto a eso, ¿qué pasa con las comunidades de diálogo ya directamente en todo este plan de filosofía para niños? ¿Cómo se llevan a cabo? ¿Si son posibles? ¿Cómo les ha ido a ustedes desde su experiencia que han tenido en sus diferentes escenarios laborales y de práctica filosófica llevar estas comunidades de diálogo a través de estas pantallas?
¿Qué tal si comenzamos por Oli? Adelante.
Sí, claro. Yo lo que les puedo comentar, Alex Simón, es que afortunadamente con el proyecto de la Red Iberoamericana de Comunidades de Diálogo Virtuales, tenemos ya 3 años trabajando con los chicos y chicas en la virtualidad. Claro que es muy diferente ahora, primero que nada porque estamos en una situación condicionados por muchas cosas, ¿no? Pero jamás nos imaginamos cuando comenzamos con los compañeros y compañeras de la red que esto iba a ser una condición. Cuando empezábamos lo planteábamos como una posibilidad, ¿no? Pero eso ayudó mucho porque tuvimos que enfrentarnos pues a muchas situaciones complicadas, complejas, ¿no? En las escuelas, las primeras experiencias hace 3 años, pues de pronto se nos iba el internet, las plataformas, tampoco estábamos tan acostumbrados a utilizarlas, se utilizaba ya el Zoom y tal, pero se usaba más para tener una junta, más los empresarios, tal. En las escuelas, afortunadamente, las escuelas que estábamos participando también están muy enfocadas a desarrollar este tipo de, a desarrollar la tecnología y tal, pero pues como tú bien lo dijiste, los contextos cambian mucho, ¿no? Bueno, pero eso nos ayudó para hacer cierta experiencia, para darnos cuenta de lo que era más importante. Yo te vuelvo a compartir que en el diálogo es muy importante mirarnos y escucharnos. Pero también en Filosofía para Niños tenemos otras herramientas para mirarnos y escucharnos, que son, no son exactamente vernos físicamente, ¿no? Ustedes conocen, por ejemplo, a un filósofo, me gusta mucho plantear la filosofía del rostro, de Levinas, que habla justamente de este mirarnos, pero mirarnos a partir de los silencios, a partir de lo que a veces no se dice, mirarnos con esta escucha activa que tanto utilizamos en filosofía para niños. Entonces, lo que yo te puedo decir es que cuando un chico o una chica por alguna razón no enciende su cámara, pues buscamos otras maneras para involucrarle. Pero lo que sí nos queda muy claro en la propuesta pedagógica de filosofía para niños es que todos y todas tienen que estar involucrados en el diálogo, que tienen que ser incluidos. Entonces, sí es una propuesta muy de fondo, muy, muy radical, y tiene que ver sí con la tecnología, pero sobre todo ahora lo que tiene que ver es con los objetivos y los propósitos de filosofía para niños.
Objetivos y propósitos que están muy situados en el ámbito de construir espacios de reconocimiento del otro, desde el ejercicio también del cultivo, una actitud filosófica y de un abordaje también dialógico en ese sentido. ¿Cómo que se percibe también desde la pregunta del profesor Alejandro Montaño esas condiciones particulares del diálogo en su experiencia en el Colegio Single de Terraza en Barcelona, Emily? Emily, creo que activamos el micrófono, tenemos el micrófono, hace parte un poco de esa nueva dinámica.
Vale, es que no me había dado cuenta, me lo habías desactivado. Bueno,
adelante.
Como decía Oli, el proyecto hace 3 años que lleva en andadura y a pesar de ser un proyecto muy nuevo, es un proyecto que por mor de las circunstancias ha sentido la obligación de evolucionar, ha tenido que evolucionar mejor, peor, más rápidamente. Yo creo que se ha convertido en un buen espacio de reflexión, sobre todo en un buen espacio de reflexión y en un punto de lo que era en un principio un punto de confluencia, de construcción de valores comunes, de construcción de una ciudadanía o de un concepto de una ciudadanía universal. El hecho de la pandemia ha supuesto un empujón en este sentido. El otro día, hablando, ahora estamos intentando montar un grupo de adolescentes más permanente, que ya funcionó entre abril y mayo, pero queremos retomar la experiencia, y estaba proponiéndole a algunas alumnas que ya habían tenido la experiencia y que me pidieron que si esta experiencia se repetía, contar con ellas. Una de ellas me explicaba que no había entendido bien el concepto de pandemia hasta que se dio cuenta que en León, Guanajuato y que en Cancún estaban sufriendo el mismo miedo que ella, la misma situación de incerteza y la misma situación de limitación de la movilidad. Quiere decir que esta circunstancia, que aparentemente era una circunstancia local o nacional o como mucho europea, o que me llegaba a través del noticiero de la televisión, pues resulta que un igual a mí me está expresando, me está transmitiendo esa misma inquietud. Dice, entonces yo entendí, yo interioricé lo que es una pandemia, yo me lo puedo aprender de memoria y me puedo entender el concepto, pero interiorizar, vivir con las emociones, el concepto de pandemia fue una comunidad de diálogo virtual. Otra me comentaba que esta que os comentaré es una chica que tiene una limitación de movilidad por una cuestión cultural y económica, ha viajado poco, se ha movido poco, y esta era una oportunidad de oro para ir más allá, ¿no? Y me decía que ella pensaba que el mundo era muy grande, pero el mundo es muy pequeño, y que pensaba que estábamos muy lejos, pero que en realidad estamos muy cerca. Yo no sé si con estos dos ejemplos os puedo más o menos dar un poco de luz sobre cuáles son los efectos que yo estoy percibiendo en nuestros grupos de adolescentes sobre el tema de la pandemia y sobre lo que significa una comunidad de diálogo virtual para nosotros.
Unas formas, profesor Alejandro, muy interesantes de estar. Ya nos mencionaba Emily, el estar lejos, el estar cerca. ¿Cómo se puede entender? ¿Cómo se puede matizar también ese sentido? Leslie, también su apreciación frente a la pregunta, al comentario del profesor Alejandro.
Muchas gracias. Sabes, pensaba en la pregunta, pero también me surgió otras preguntas, como hacemos en Filosofía claro para Niños. ¿Cuál es el concepto de comunidad de diálogo que tenemos? Y cuando todo esto surge, a las personas que intentamos hacer comunidades de diálogo filosófico, nos llegaron una serie de dudas de si esto de filosofía para niños se podía o no se podía hacer en modo virtual. Pues mira, yo lo primero que diría es, filosofía para niños no es el culpable del confinamiento, dicho en palabras de Oli, que está por aquí, y por eso no podemos dejarle toda la responsabilidad al proyecto. Lo que sí es cuidar el tema de la comunidad de diálogo. Por ejemplo, una comunidad de diálogo presencial, como la hemos vivido los que hemos estado en el proyecto por más de 25 años, pues aprendíamos que era en círculo, ¿no? Que era estarte escuchando, tener una escucha activa, tener respeto por la palabra del otro, explorar tus conceptos, desarrollar muchas habilidades de pensamiento, analizar en comunidad los valores personales y universales que nos están rodeando sobre los diferentes temas filosóficos y algo que yo he llamado temas emergentes de la realidad. Pues ese concepto, así, tal cual, lo tuvimos que trasladar a una comunidad de diálogo. Y coincidentemente nosotros tres fuimos de los pioneros en decir que los jóvenes salgan de su casa de manera virtual y que se conecten, como ustedes decían, al otro lado del mundo, que se conecten en Cancún con el Colegio Álamos. Entonces empezamos a desarrollar estrategias para que ese nudo que es la comunidad de diálogo pudiera seguirse activando. Entonces, ¿no teníamos círculo? No, estamos en pequeñas cajas. Ok, la idea es respetar los turnos y tener una escucha activa de lo que dicen los compañeros. Ok, vamos generando esto de manera virtual. Se trata mucho de profundizar en el pensamiento. Sabemos que el proyecto de filosofía para niños, y si tus alumnos los están escuchando por ahí, no se trata de dar la palabra y ahora vas tú, ahora vas tú, ahora vas tú. Se trata de hacer una red de ideas para poder dialogar y reflexionar desde el ámbito filosófico, desde el ámbito de la humanidad y también, por supuesto, con muchas estrategias didácticas y pedagógicas. Entonces, en ese sentido, tuvimos que activarnos, las personas que iniciamos con este trabajo, a pensar cómo resolver eso de no solo dar la comunidad. Y realizamos ejercicios muy sencillos, como, ¿y qué pensaste tú, Simón, de esto que dijo Emily? Oli, ¿te has planteado una pregunta a partir de esto que dijo Alejandro? ¿Qué te hace pensar que hasta el momento podamos ir desarrollando una postura o una conclusión o una idea hasta este momento? ¿Cómo llegamos aquí? Todas estas estrategias didácticas que trabajamos en la comunidad las hemos ido adaptando y trasladando, sobre todo a los diferentes ritmos que implica la virtualidad. Teníamos una red espantosa. Bueno, yo eran tan pacientes conmigo porque mi red era pésima. Pues eran pacientes mis compañeros de comunidades de diálogo y también nuestros alumnos, los de mis compañeros y los míos del Colegio Moncler. Porque hay que adaptarse a lo que tenemos. Igualmente, muchos chicos, decía Oli cuando empezó también a decir de lo que tenemos, es que a veces o usan datos de su celular, o piden internet prestado, o la computadora. Yo creo que lo que no nos puede faltar en esta comunidad, como en una comunidad presencial, es el deseo absoluto y humano de establecer un diálogo con el otro. Eso creo que no nos puede faltar en esta comunidad de diálogo. Luego se nos irán ocurriendo más cosas, porque la situación se sigue complicando o hay otras realidades que hay que considerar. Pero vamos y vamos juntos en esto de la comunidad de diálogo.
Muy bien, muchas gracias Leslie por tu aporte y también al de Oli y al de Emily. Habría que preguntar entonces, nosotros también tenemos unas experiencias bien interesantes con respecto a comunidades de diálogo. Les comento así rápidamente algún ejercicio que hicimos con Alejandra Herrero y con diferentes profesores a lo largo de Latinoamérica para podernos encontrar en unos espacios dialógicos de comunidades de diálogo con diferentes chicos de diferentes países. Y uno de los retos que nosotros veíamos es precisamente cómo comprender o cómo estructurar ya una comunidad de diálogo con una serie de herramientas totalmente diferentes a las cotidianas, como lo decía Leslie, a las que encontramos en una comunidad de diálogo normal. Pero además de eso, la oportunidad o algo a favor es la oportunidad de ver que por medio de una pantalla podíamos tener una interacción con gente, con formas de pensar, con formas de interpretar sus contextos, sus realidades en torno a esto que nos estaba pasando, que era la pandemia. ¿Qué pasará después? La pregunta que queda como en el aire es, ¿qué pasará después? ¿Qué pasará? Ya vemos que con la experiencia en Barcelona ya se están retomando otra vez las clases presenciales, la presencialidad. ¿Qué pasará después de toda esta experiencia de la virtualidad, de una pandemia como la que nos tocó vivir en este momento, en un ejercicio como el de filosofía para niños, con unas comunidades de diálogo que lograrán abrirse a este nuevo espacio o volveremos a un espacio diferente, a nuestro mismo espacio de las comunidades en círculo, en un aula de clase, con viéndonos las caras, interpretando los movimientos de nuestros cuerpos, o habrá una posibilidad para pensarse, ya lo que nos cuenta Oli de pronto del ejercicio que ellos hacen, de pensarse una nueva forma de construir de manera dialógica el pensamiento filosófico de las comunidades de diálogo y aprovechando todo esto que nos pasó, ¿qué nos queda para más adelante? ¿Cuál es esa experiencia? ¿Cuáles son esas herramientas nuevas que se podrían implementar para utilizar más adelante?
Bueno, ¿quién se anima a hacer algo de especulación también? Porque la pregunta de Alejandro también nos pone a pensarnos un poco en perspectiva, ¿no? A futuro. Adelante, ¿quién se anima? Oli, Emily. Adelante, Oli.
Bueno, yo un poquito ya viendo hacia futuro, afortunadamente existe la red, existen estos colegas y estas compañeras y compañeros que la verdad es que nos han enriquecido muchísimo. Hemos tenido la experiencia, bueno, desde que estábamos con Emily y él nos platicaba cómo lo estaban viviendo. Tuvimos una comunidad de diálogo con los niños y niñas del Colegio Delta, y ellos tuvieron la oportunidad, nuestros chicos y chicas, de preguntarles cómo lo estaban viviendo. Ellos estaban en clase haciendo el semicírculo con su barbijo, que nosotros llamamos cubrebocas, y les platicaban qué era volver a la escuela. Y uno de los temas en comunidad de diálogo fue cómo revaloras ahora tu escuela, qué son ahora, qué significan tus maestros, querías regresar o no. Y tuvimos la oportunidad de hacer como esta combinación, esta comparación de pensamiento, porque nuestros niños y niñas, pues aquí siguen confinados, ¿no? O en resguardo. Bueno, y te quería comentar que tuve la oportunidad hace unos días de dar una clase para las chicas de la carrera de educación, también ahí en Colombia, en la Universidad de Sabana. Y también darla de manera híbrida fue muy interesante, porque entonces ellos ya volvieron, pero volvieron la mitad y los otros están en casa, es decir, había dos o tres personas en la universidad y nosotras aquí resguardados, yo resguardada, que era la facilitadora, y entonces tenía de todo. Y eso fue para mí muy interesante porque me pude imaginar qué venía, qué iba a pasar, ¿no? Y así hemos tenido diferentes experiencias que nos van ayudando a ver las cosas, a imaginarnos cómo van a ser. Lo que yo sí quisiera destacar es que esto que planteaba Leslie me parece muy importante. El círculo en una comunidad de diálogo sigue existiendo, aunque estemos en la virtualidad. A mí me gusta pensar que es un círculo virtuoso, ¿no? A lo mejor no un círculo virtual, pero sí un círculo virtuoso. El círculo sigue existiendo. ¿Por qué razón? ¿Cuáles son los objetivos del círculo? Los objetivos de sentarnos en círculo son sentarnos de manera horizontal, es decir, todos al nivel de nuestros estudiantes. Y en Zoom, o sea, la plataforma es algo súper democrático. Todos estamos en el mismo nivel, todas y todas estamos en el mismo nivel. Todas abrimos cámara. Es mejor que cierre cámara el docente que ellos y ellas, ¿no? Tenemos varias aplicaciones. Cuando tú abres una pizarra, todos y todas pueden escribir, por ejemplo. O sea, incluso creo que podemos pensar en momentos más democráticos que en el aula presencial. Entonces, tiene que ver mucho con cómo lo miramos, con pensar que este círculo sigue existiendo. La filosofía del cuerpo es muy interesante en filosofía para niños, ¿no? Y lo que tú decías. Mirarnos no tiene que ver forzosamente con estar presencialmente. Entonces, yo creo que lo que veo a futuro es seguir creyendo y que el diálogo, que el círculo se puede hacer y adaptarnos a los cambios.
Bien, transitar de esa noción del círculo virtual al círculo virtuoso, que es fundamental. Emily, adelante.
Sí. A ver, yo coincido con lo que comentaba antes Oli y lo que decía Leslie, en el sentido de que las comunidades virtuales nacieron a principios del año 2018 y la red iberoamericana nació a principios del 2019, que es decir, no se había oído ni no se nos pasaba a nadie por la cabeza que una situación como esta fuera a suceder. Lo único es que el confinamiento y la pandemia han provocado la toma de conciencia de cuál es realmente el valor de la herramienta que tenemos entre las manos y de toda su potencialidad. Yo pienso, haciendo una perspectiva de futuro, que no va a haber vuelta atrás. No va a haber vuelta atrás. Las comunidades de diálogo nacieron antes de la pandemia, antes del confinamiento, y después del confinamiento seguirán. Y el confinamiento las ha potenciado, nos han hecho tomar conciencia de cuál es toda su potencialidad. Yo creo que en el futuro existe la posibilidad de incrementar, digamos, los ámbitos a los que llegar con estas comunidades, por ejemplo, en el sentido de facilitar la comprensión de la realidad compleja y abstracta, por ejemplo, en la posibilidad de comprender mejor los movimientos sociales locales, que en la lejanía quedan pues como anécdotas o como párrafos de los libros, pero relatados en vivo por sus protagonistas, adquieren otra dimensión. Yo estoy totalmente convencido, hay otra posibilidad en el aire y es aumentar el protagonismo de nuestros adolescentes en estas comunidades, en el sentido de, bueno, llegará, no queda, pienso, nada en que sean estos mismos adolescentes los que conduzcan. Esto es un reto, esto, pero yo creo que está a meses de producirse o de que alguien lo proponga o que alguien se presente y postule para hacerlo. ¿No piensan ustedes, Oli y Leslie?
Sí, ya con lo que hemos visto, Emily, creo que me imagino a varios de nuestros alumnos con la capacidad de facilitar una comunidad de diálogo. Y de hecho, lo pienso también con los más pequeños, que en pandemia nos han observado muchísimo. Y eso quisiera yo también decir que hemos aprendido. Nos han observado y han aprendido. Se han logrado, digamos, asomar a la práctica educativa que nosotros estamos teniendo y que, por supuesto, los ha invitado a ellos a transformarse, a crecer más. Y yo creo que esto también, comentarles después de esta experiencia que tuvimos, tuve la oportunidad de evaluar muchas de las percepciones de los alumnos de las tres escuelas que participaron, el Colegio Álamos, el Colegio Single de Barcelona y el Colegio Moncler, en donde les preguntábamos, ¿qué piensan ustedes? Tanto en una evaluación cuantitativa como una cualitativa. Y me llama mucho la atención varios aprendizajes. Uno de ellos, por supuesto, es que tienen el deseo de dialogar y que tienen estas herramientas, Emily, que estás señalando, para escuchar, dar la palabra, dar continuidad al diálogo, cuestionarse entre ellos, aprender a pedir razones con fundamento a los compañeros sin esperar que el moderador lo tenga como presente. Otro gran aprendizaje también que los alumnos han dicho es la posibilidad de optimizar el tiempo de clase. Uno de los indicadores que salieron es que cuando teníamos la clase presencial, leíamos, nos tardábamos mucho en llegar al nudo de la comunidad de diálogo. Y en modalidad virtual, bueno, nosotros desarrollamos la estrategia de mandarles el material previamente y de que pudieran plantear sus preguntas al instructor, al moderador de la comunidad, y llegábamos directo a nuestra comunidad de diálogo con algo que llamamos en México nuestro plan de indagación, y empezábamos a partir de una pregunta, quién la planteó, estamos seguros de iniciar por esta pregunta, ya sea por votación o por buenas razones para elegirla, y comenzar el diálogo filosófico. Esto no lo debemos de perder de vista, esto de optimizar el tiempo dentro de nuestras comunidades de diálogo. De hecho, yo lo sugeriría también para la educación básica de preescolar y primaria, donde a veces algunas maestras nos encanta mantener a nuestros niños escuchando la historia, el cuento, y dejamos muy poquito tiempo para lo importante que estás señalando, el protagonismo de las ideas de los niños. Entonces, en pandemia es, vamos nosotros a presentar, por supuesto, un detonante para la reflexión filosófica, pero demos más pie a que los alumnos puedan tener este protagonismo de ideas y entre ellos puedan construir su comunidad de indagación. Yo creo, para centrar esto, estos aprendizajes, que conviene que también nuestros alumnos se asomen a lo que nosotros hacemos. Nosotros en pandemia, bueno, hemos tenido la oportunidad de ver un montón de maestros de todas partes del mundo, y antes no, no nos podíamos meter al aula de todos los profesores, y ahora en pandemia ha estado maravilloso. Yo he aprendido mucho de mis colegas y he invitado a mis alumnos que trabajan en el Diplomado de Filosofía para Niños a que observen prácticas de sus compañeros a nivel virtual. Esto es un gran aprendizaje. Antes les decía, ve al salón de al lado a ver cómo está dando la maestra Filosofía para Niños con su estilo. Y si se podía, bien, pero ahora lo pueden ver hasta en diferido. Si no tienen ese tiempo presencial, pues pueden tocar a su salón virtual y ver y observar los videos. Creo que esos son grandes aprendizajes, Alejandro y Simón, que la pandemia nos ha dejado y que no debemos de olvidar.
Bueno, estamos hoy dialogando con las personas que se suman a este espacio, con cada uno de ustedes también, sobre aprendizajes y retos de comunidades de diálogo en línea. Nuestros invitados, Leslie Cázares, de la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, ella es la presidenta, Oli Santiago, directora de Novema Consultores en Cancún, y Emily Azuara, del Colegio Single de Terraza en Barcelona. Estamos hablando sobre estas comprensiones en torno a los retos y aprendizajes de las comunidades de diálogo en línea, viendo las comunidades de diálogo en la perspectiva de filosofía para niños, un componente tan interesante. Justamente por aquí, en plataforma, aparecen una serie de saludos, por supuesto, cada uno de ustedes, pero también preguntas. De ellas, esta que plantea Mimis Avilés: ¿cómo se puede aprovechar en la filosofía para niños ese sentido de esparcimiento o espectáculo de la virtualidad del internauta? Aparece también una pregunta, bueno, una afirmación de Francisco Alberto Rodríguez Ordóñez. Dice: saludos, se puede destacar que la esencia de la comunidad de indagación es el encuentro intersubjetivo. Quisiera tomar como referencia un poco lo que se está planteando en ese sentido, y se lo planteo a Emily directamente por aquí. Leslie dice: estas cuestiones yo creo que las puede abordar Emily, con una que acabó también de plantear Leslie, una afirmación que planteó Leslie hace unos instantes, hablando de los ritmos, ¿sí?, de los ritmos del diálogo, y es una preocupación. El profesor Alejandro hace un momento nos llevó a pensarnos en el futuro, y ahora yo quiero arrastrar esa dinámica de la temporalidad un poco más al presente y a las condiciones que estamos llevando a cabo. Y tiene que ver con esto. ¿Son los ritmos del diálogo los mismos ritmos de la virtualidad? ¿Cómo poder acoger en esa dinámica de la virtualidad digital que estamos viviendo, esa relación donde tal vez, por supuesto, ustedes han destacado esos aportes y esos nuevos elementos y esas nuevas oportunidades que tenemos, pero siempre queda un poco la inquietud acerca de la autenticidad también del diálogo que se lleva a cabo, para que no se reduzca a un simple feedback o a una simple retroalimentación de puntos de vista o a la mera opinión, sino que trasciende un poco más este asunto, ya que también Mimis nos pone un poco en este escenario del espectáculo de la virtualidad del internauta. Así que, bueno, quisiera darle paso un poco a Emily. Aquí hay varias cuestiones que he venido mencionando. No sé por cuál de todas quieras arrancar, Emily, y también darle paso a los demás compañeros que nos acompañan.
Sí, antes estabais, Oli, tú, de alguna manera jugando con los términos virtual, virtuoso. Yo creo que se podrían incluso eliminar los dos. Lo que es comunidad de diálogo a través de un medio nuevo y diferente. La espectacularidad del internauta y la virtualidad se olvidan. Yo pienso que con el transcurso del diálogo nos olvidamos de cuál es el medio que nos está uniendo, a no ser que un fallo de la red nos recuerde que estamos pendientes de las ondas. ¿Me entendéis? Es entonces cuando vuelve, como diría Heidegger, ¿no?, la consciencia de lo que tenemos entre manos. Pero no... no dejamos de ser una tribu alrededor de una hoguera, una tribu que ha dejado ahí en medio una idea y que cada uno va aportando elementos. Se olvida el hecho de la virtualidad, se olvida el hecho de que somos internautas, somos ideas que fluyen y que se ponen en común con otras. ¿Me entiendes? Yo no le daría un papel tan trascendente al medio que nos une, porque de verdad que la experiencia que tengo es que el medio desaparece y queda el diálogo, queda la idea y queda la transmisión.
Hacer una aproximación no al medio, sino al tipo de mediación que se está tejiendo en el diálogo. Ok. Oli, Leslie, adelante. Y profesor Alejandro, ahí más adelante pendiente también, porque seguramente usted tendrá algún tipo de inquietud frente a lo dicho por nuestros invitados.
A mí me gustaría, Simón, responder un poco en este sentido la amable pregunta que nos realizaban, que me parece muy, muy interesante, con respecto a justo a los dispositivos. Justo, sí, Foucault, Agamben, varios filósofos plantean que los propios celulares y los ordenadores son dispositivos. ¿En qué sentido? en que nos van planteando la forma en la que nosotros nos imponen un discurso, ¿no? Y en este sentido, nosotros expusimos justamente en los fundamentos de las comunidades de diálogo virtuales en Colombia, cuando fuimos invitados al congreso que ustedes realizaron del TIC en 2019, justo exponíamos esta parte sobre la importancia de las comunidades de diálogo virtuales como contradispositivos. ¿Por qué contradispositivos? Filósofos como Vishnu Han plantean una crítica profunda respecto al uso de la tecnología como ruido, como constante ruido, como lo llama él con el concepto del enjambre, ¿no? En ese sentido, las comunidades de diálogo virtuales plantean lo contrario. En la escucha activa, la mirada atenta y la visibilidad, visibilizar al otro y el respeto. Decir quién está diciendo qué, el tiempo que damos para respuesta, los silencios. En ese sentido, pues consideramos que es un contradispositivo. Por ahí la discusión de lo que nos estaban planteando los compañeros y las compañeras en sus preguntas.
Muy bien, Leslie, adelante.
Gracias. Yo pensaba, además de todo lo que han dicho mis compañeros, en la actitud lúdica y en la actitud filosófica que conviene tener en nuestras comunidades de diálogo, ya sean presencial o virtual, quizá virtual más, por supuesto. Hay situaciones de las comunidades presenciales y virtuales que se van a seguir presentando. Si tenemos clase con los pequeños y les decimos, a ver, ¿qué piensas tú? Bueno, tenemos manitas virtuales y las maestras más creativas ponen un palito con una manita. Esas actitudes lúdicas, claro, que van estimulando mucho el desarrollo de las comunidades. Recordemos que para poder dialogar en comunidad es importante conocernos. Entonces, bueno, aquí se da muy bien con esta actitud lúdica. Pero pensemos en los jóvenes, que a veces llegábamos a nuestras comunidades de diálogo, ¿qué piensan de esto? ¿Puedes plantear una pregunta al respecto de lo que acabamos de leer? ¿Hay algo que te llame la atención de este material o de esta situación que analizamos? Y luego así. Entonces, nos tenemos que valer mucho de esta actitud lúdica que mencionaba para poder rescatar mucho el sentido vital que tiene la comunidad de diálogo, ¿no? Y esta, bueno, es una actitud pedagógica que conviene tener muy presente. Yo digo que siempre en las comunidades de diálogo hay dos pilares que pueden mantener a nuestros moderadores de filosofía para niños. Es tener estas herramientas vitales, dialógicas, lúdicas, creativas, reflexivas, motivadoras, pero también, por supuesto, los principios filosóficos en mente para que podamos reforzarlos, enfatizarlos. Va siendo como una suerte de malabares en los que vamos construyendo esta posibilidad dialógica. Y creo que esto no lo deberíamos de olvidar, porque nuestros alumnos también están así, esperando a ver la clase. Creo que, como dice Emily, la añoran ahora más que nunca. Antes, bueno, ¡ay, vamos a la clase! Pero ahora conectarnos con tus compañeros o conectarnos con otras personas o con otros profesores va siendo un espacio como si prendieras un canal de televisión en el que puedes interactuar, donde tienes experiencias de aprendizaje diferentes, algunas muy fuertes, he de decirlo. Yo no me lo esperaba. Ayer en la clase de preescolar, pues algunos niños hablaron de situaciones emocionales por esta situación de COVID, que bueno, ahí también conviene tener, por supuesto, herramientas que te permitan manejar emociones, porque van muy presentes. Si bien el diálogo filosófico tiene que ver con razonamiento, hay una interconexión directa con el manejo emocional que estamos teniendo. Entonces, yo creo que esos hilos o hilomundos, como los ha llamado Angélica Sátiro, de ir jalando por ahí todas las situaciones que convergen en una comunidad de diálogo, las personas que trabajamos de manera virtual o presencial, los que tienen la fortuna ya de hacerlo, las debemos de considerar en todo momento, tanto presencial como virtual, como a futuro.
Muy bien. Ya el tiempo se nos va volando. Voy a servir un poco de caja de resonancia de un comentario de Sara Beltrán, que tal vez es muy pertinente a todo lo que estamos hablando con respecto a que hemos vivido inmersos en una serie de información digital, de herramientas digitales que nos han permitido de una u otra manera estar al tanto de lo que pasa en este mundo virtual. Sin embargo, gracias a la pandemia, nos dice un poco Sara en este momento, pues como que nos tocó entrar sin más. Creo que muy pocas personas estaban preparadas, sobre todo en el ámbito de la educación. Estábamos preparados para que de un momento a otro dejáramos las aulas, los muros de las aulas, el edificio, y pasáramos a convertirnos en esta virtualidad, empaparnos con esa virtualidad. Y parece que es una buena herramienta que me interesa mucho lo que decía Emily, tal vez con respecto a, independientemente del medio, siempre está como de fondo el diálogo, que es lo que va a importar y va a prevalecer en estos escenarios. Con todo esto que ustedes han dicho, hay muchos docentes y profesores y estudiantes de educación infantil o de otras licenciaturas que nos van a estar escuchando, y que tal vez una de sus preocupaciones era precisamente enfrentarse a este mundo virtual, y sobre todo desde una comunidad de diálogo, porque es diferente hacer una clase magistral llevada a un espacio virtual a desarrollar una comunidad de diálogo con 30, 40 chicos en una pantalla donde todos quieran hablar, levantar la mano, pedir sí. ¿Cuál es el mensaje que ustedes les dan a estas personas que nos están escuchando en ese momento para que dejen esos miedos y se acerquen un poco más a esta interacción desde la virtualidad en lo que respecta a filosofía para niños y las comunidades de diálogo?
Ahí seguimos. Hacen gesto de estar pensando un poco la pregunta entre todos. Bien, adelante. ¿Quién quiere sumarse a este comentario, a esta inquietud, a esta pregunta? Ole.
Bueno, yo lo que les podría comentar es que me parece que los chicos y chicas ya estaban en confinamiento de alguna manera desde mucho tiempo antes. Ellos están súper acostumbrados a estar en su recámara frente a una computadora, un ordenador, un celular, ¿no? Y tienen muchas herramientas. Ellos son súper valiosos en este tema, ¿no? Ellas aportan muchísimo a la comunidad. Aplicaciones. Nosotros planteamos una propuesta que es la relatoría dibujada, que es prácticamente que durante la comunidad de diálogo se vayan dibujando las ideas y alguien las presente, y esto pues da un sentido de unidad y construcción en comunidad. Y no sabes las relatorías dibujadas que hemos recibido, porque los chicos y chicas saben hacer relatorías maravillosas con apps, y entonces las presentan y utilizan la tecnología, ¿no? Hay quien les gusta también deslizar el lápiz y está muy bien, ¿no? Pero hay otros y otras que saben hacerlo de manera maravillosa, formas para hacer aplicaciones, videos, votaciones, quise decir, y otras maneras de elegir las preguntas con una serie de stickers y de cosas maravillosas. En cuanto a la tecnología, maravilloso. En cuanto a la pedagogía, a mí me parece que en ese sentido las plataformas nos ayudan mucho a salir de la idea de la educación tradicionalista, ¿no? Nosotros hemos tomado mucho el concepto este de red, justamente, y por eso nos llamamos a nosotros mismos una red, porque la educación tiene que ser así. O sea, la educación actual tiene que ser como un rizoma, este concepto del filósofo de Luz, de que es como tubérculos, justamente un rizoma, es como estos tubérculos, raíces, y que crecen para todos lados, que es una forma más horizontal de ver la educación, y no de esta verticalidad en la que el profesor, como decía Leslie, es el que enciende la cámara y está contando y llamando la atención y con sus miles de recursos. Ahora, la responsabilidad recae en todos y todas. Si alguien tiene que apagar la cámara, tendría que ser el docente. Las luces encendidas tendrían que ser las de los estudiantes, que son los que la iluminan, y este rizoma, esta red, ir hacia varios lugares, hacia varios espacios, y todos, todas contribuimos.
Yo intento contestar a esta pregunta. A ver, es un tópico. Aparece en un montón de pósters esto de que convierte las dificultades en retos, ¿no? Es un tópico, es verdad, pero también es cierto que la pandemia, el COVID, ha estirado a muchos docentes, ha provocado el estiramiento y ha provocado que muchos docentes lleguen a hacer cosas que en su vida hubieran imaginado que harían. Yo hace un año no sé si sabía compartir una pantalla de un PowerPoint. Yo creo, ahora me parece que compartimos 3 al día. Yo hace un año me reía de cuando un alumno venía diciéndome que él, cuando fuera mayor, quería ser un youtuber. Quizás ustedes tienen también de estos por allí, ¿verdad? Toda la perspectiva de futuro es convertirse en alguien que domina las redes y los medios de comunicación. Bueno, pues me vi en la obligación de generar vídeos de Kant o de Nietzsche y colgarlos en YouTube para los alumnos que se iban a preparar al examen de acceso a la universidad. Y ahora han venido algunos a decirme que les fue muy bien, porque dice, cuando tú nos los explicas, lo explicas y ya está. En cambio, tener un vídeo en YouTube nos permite verlo y volverlo a ver y escuchar los matices que no escuchamos en una primera vez, y eso en clase no puede ser. Quiero decir que ¿a qué podemos tener miedo de la virtualidad? ¿A que alguien con ganas de pasárselo bien disrupte y nos rompa la clase? Pero esto pasa en la presencialidad también. Yo reitero la idea de que la pandemia y la virtualidad tiene que hacer que nos estiremos y que esta dificultad se convierta en un reto y en una nueva solución, como creo que ha sido en el caso de la mayoría de docentes que conozco.
Una oportunidad también para explorarla ahí. Oli, adelante.
Me parece que yo...
Perdón,
Leslie. Rápidamente, sé que nos quedan 2 minutos. Adelante, nada sí. Más.
Adelante.
Bueno, yo me despediría de los alumnos, de las personas que nos están escuchando en este momento, con una palabra para profes y para alumnos: incorporen. Incorporen todos los recursos que ahora tenemos en casa. Con toda intención, ahora me puse en el cuarto donde mis hijos están, incorporen juguetes, sus escenarios de aprendizaje, por aquí también está mi mascota. Incorporen lo que tenemos, porque ha sido una gran oportunidad que no la teníamos antes, de ir hacia donde están nuestros estudiantes y que ellos vengan también hacia donde nosotros estamos viviendo y trabajando. Creo que esto de incorporar también tiene que ver mucho con estimular el pensamiento y sentirse acompañado, como hoy me sentí acompañada por todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias Leslie, Oli, Emily, por esta oportunidad de encontrarnos y de compartir estas experiencias, estos aprendizajes en el mundo de filosofía para niños, particularmente en la actual contingencia que estamos viviendo. Y profesor Alejandro, como siempre, este es un espacio donde nos hacemos preguntas. Cada uno de nosotros se va seguramente con sus preguntas, e invito a las personas que nos siguen a través de esta plataforma, entre ellos también a los estudiantes del curso Narrativas de la Infancia, Marginalidad y Comunicación Educativa de 1 Minuto, que están aquí muy pendientes de este espacio, a que hagan sus preguntas. ¿Cuál es la pregunta con la que se van el día de hoy, o con la que va a empezar también a transitar y estar acompañados el día de hoy a partir de este trabajo tan interesante en torno a las comunidades de diálogo en línea? Profesor Alejandro, su pregunta, ¿con qué cuestión se va pensando?
Pues acá con lo que dijeron los compañeros en la mesa de trabajo, pues yo me voy muy feliz de escucharlos, de escuchar esas nuevas perspectivas, esas apuestas que tienen, la de integrar muchas herramientas, no solamente las virtuales, sino ya Leslie nos mostraba a su mascota, a todo lo que la rodea. Y también pues una pregunta que me surge con respecto a mi acción como docente, de si yo puedo ser también, no sé, me convertí con lo que decía Emily, si me convertí de repente sin quererlo en un youtuber, bueno, como docente.
un nuevo tipo de youtuber también desde el ejercicio de la docencia. Aunque efectivamente hay otro término que se utiliza mucho que es el de influencer, ¿no? Y nosotros los maestros de eso sí sabemos también en nuestros contextos. Oli, su pregunta. ¿Con qué pregunta se va?
También quería comentar, si me permites, esta diferencia que también algunos filósofos plantean, justo cuando Han habla de la diferencia entre espectáculo y respeto. Creo que para todos los que queremos, tenemos tantos chicos que desean ser youtubers y estar como más presentes en las redes y todo esto que plantea Emily, yo creo que hay una diferencia interesante, como ya lo mencionan estos autores, entre espectáculo y respeto. Y yo creo que nos toca mucho comentar este respeto. Siempre estamos como muy expuestos, siempre buscando filtros y tal para parecer ser otros o ser mejores desde nuestra perspectiva, ¿no? De repente como que nos comparamos todo el tiempo y demás. Entonces creo que las comunidades de diálogo virtuales pueden aportar mucho en este tema, a visibilizarnos de una manera más respetuosa, en este sentido que podamos respetar a quién hablamos, a quién le hablamos, y tener como un pensamiento más autónomo, tomar distancia de lo que se dice y que es una generalidad y ponemos todos likes de pronto sin pensar con esta inmediatez de las redes, ¿no? Las comunidades de diálogo virtuales ofrecen como este detenernos y poder pausar para dialogar, para escucharnos, ¿no? Eso es lo primero que quería decir. Y en cuanto a la pregunta que tú nos pides, nos solicitas, yo me preguntaría cómo podemos, fíjate que voy a usar esta palabra, en los compañeros y compañeras de la red de comunidades virtuales, que por cierto ahora les mandamos un abrazo enorme, porque seguro por ahí están y si no, un poquito más tarde nos verán, siempre nos enredamos, y por eso creo que estamos aquí ahora, ¿no? Nos enredamos en los diferentes proyectos que vamos planteando, nos enredamos de muchas formas y utilizamos como este verbo un poco para jugar, ¿no? Mi pregunta, ahora que estoy enredando a los bellísimos personas que tenemos en nuestro diplomado, que estamos enredando próximamente con Emily y Leslie a nuestros alumnos de preparatoria, Álamos, Montreal, Miguel, y también van a entrar con nuestros compañeros colombianos, por cierto. Pues mi pregunta sería eso, ¿cómo podemos enredar a más?
Ok. Emily.
Yo quiero agradecer, no sé si al destino o a quién, a ver, que se me haya cruzado gente como Leslie y como Oli por la vida, porque realmente ha dado mucho sentido a todo. Volviendo a la analogía que habíamos establecido al principio de este viaje que empezó hace 3 años, la pregunta con la que me voy es ¿cuál es la próxima estación? ¿Qué será lo siguiente? ¿Se imaginan que un día nos encontramos realmente en una comunidad virtual, pero que todo pueda simular que compartimos habitación, objetos? ¿Cuál será la próxima?
¿Cuál será la próxima y cuál será el próximo escenario de encuentro? Leslie, rápidamente.
Yo me pregunto cuándo tendré la vacuna para poderlos ir a abrazar, llevar a mis alumnos a Colombia, a Barcelona, a Cancún, y que ustedes puedan estar aquí también. Eso es lo que me pregunto. Gracias.
Bueno, esperemos que muy pronto la podamos tener. Y bueno, mi pregunta tiene que ver en torno a si estas nuevas condiciones, esta nueva realidad también va a reconfigurar, o qué tanto ha reconfigurado nuestra forma de dialogar filosófico. Y queda un poco la cuestión en ese sentido. Bueno, profesor Alejandro, nos estamos despidiendo ya el día de hoy. El agradecimiento a nuestros invitados, invitadas, Leslie Cázares, Oli Santiago y Emilia Suárez. Profesor Alejandro.
Un beso solo virtual.
Para finalizar, un abrazo para todos y un diálogo muy, muy interesante que nos plantearon el día de hoy con respecto a las comunidades de diálogo y la virtualidad, y espero que sea de mucho provecho para las personas que hoy nos han escuchado.
Bueno, todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, Agradecimiento muy especial nuevamente a los estudiantes del curso Narrativa de la Infancia, Marginalidad y Comunicación Educativa que se han sumado a este espacio el día de hoy. En el Control Master nos acompañó Edwin Álvarez Donato, también la asistencia técnica de Antonio Ávila y de todo este equipo maravilloso de Punto Radio. Por parte de nosotros, aquí en la conducción, Alejandro Montaño también se despide. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumel, les desea un feliz resto de día. Y bueno, sigan en sintonía de un minuto. Chao, chao.
Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.